Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias Arturo Aguirre en la producción. Gracias Joel Moral Bravo, que estuvo en la voz con usted hasta hace unos segundos, y a todo el equipo de trabajo de Super Stereo Milet. Y gracias a usted, que me hace el favor de acompañarnos en este esfuerzo informativo en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y lo mismo en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Oklahoma, en Las Vegas, Nevada. Saludos, pues. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Marchan miles de ciudadanos participantes en la, en esta marcha, ¿no? Convocada por el propio presidente en la capital del país. Calculan las autoridades en 1,200,000 los participantes. Ricardo Monreal, senador, presidente de la Jucopo, anunció que tomará la decisión de aceptar la candidatura de oposición a la presidencia, por supuesto, sin arrebatos y sin precipitaciones. El país ha recibido 6.900 millones de créditos en este sexenio. Se quedan sin aguinaldo 13.6 millones de mexicanos. Anuncian vacunación contra COVID para niñas y niños. Bueno, son para niños y niños rezagados de entre 5 y 11 años de edad. En otros asuntos, lamentablemente México, la selección mexicana allá en Qatar, perdió su segundo partido contra su similar de Argentina, 2-0. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Vamos con el comentario a la noticia, que pues sin duda alguna, pues tenía que ser una reflexión sobre lo que pasó ayer en la capital. Mire, ¿qué pasó? Nadie puede dudar, pues del poder de convocatoria del presidente, de los altos índices de aprobación que tiene el presidente. Eso me parece que tiene un gran carisma, que es un hombre que se hizo en las calles, ¿no? en las marchas, en los paros, en las concentraciones populares. Nadie puede negar esto. Que lo hace y lo hace bien, nadie lo puede negar. Que fue mucha gente, sí. No sé si 1,200,000, o 1,500,000, o 700,000. Muy difícil calcular, ¿no? La verdad es que no es fácil. ¿Que fueron más que la marcha de en defensa del INE? Puede ser que sí, porque no es lo mismo convocar una marcha desde la organización civil, pues que desde el poder, ¿no? Finalmente, yo le puedo decir, no es que me lo hayan contado, yo lo vi, lo vi ahí frente a Los Pinos, ¿no? Toda esta avenida, decenas y decenas y decenas de camiones que transportaron desde distintos puntos de la República a pues estas personas que marcharon con el presidente. Que si no hubiera habido acarreados, que si no hubiera habido estas invitaciones extrañas que aparecían en el metro ahí convocando y que el director del metro decía, no, pues quién sabe quién las puso, ¿verdad? De todos modos hubiera ido muchas personas. ¿Por qué? Porque el presidente tiene su arrastre como político, ¿no? Tiene simpatía, tiene personas que lo sigan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvo esta marcha donde el presidente acuña pues una expresión política, el humanismo mexicano, ¿no? Bueno, me parece que está bien si el presidente considera que su movimiento pues tiene estas características, está bien, ¿no? Otros hablan de otros términos, de otras palabras, de otros adjetivos, es igual. Me parece que los políticos, ¿no?, pues lo que tienen que hacer y lo que yo supongo que los políticos comprometidos hacen, pues es buscar el bienestar del otro, de la mayoría, ¿sí? En un ambiente de democracia, de libertades, de libertad de expresión, de muchas cosas. Bueno, eso es lo que hemos visto en los modelos políticos a lo largo del tiempo, ¿sí? Qué bueno, me parece que está bien que el presidente haya demostrado músculo, que su movimiento está bien. No veo bien que se descalifique el otro, ¿no? No veo bien, y lo digo con absoluto respeto, pues que el secretario de Gobernación diga que fue una caricatura la otra marcha, porque finalmente el secretario de Gobernación es el secretario de todos los mexicanos, no es un miembro de un partido político. Pues fue un diputado de Morena, está bien, pueden decir, pues es parte del juego, ¿no? Pero no el secretario, porque el secretario es secretario de todos los mexicanos. Y aún si hubieran ido los 12,000 que dijo Martí Batres, que por supuesto no fueron 12,000, Martí, pues tendrían que merecerles respeto, porque es una expresión de mexicanos. ¿Qué duda cabe? Que el presidente mostró músculo, que su partido mostró músculo, y bueno, ahí estuvieron presentes la maestra Delfina, Clara Sheinbaum, estuvo por supuesto Adán Augusto López y estuvo Marcelo, que recibió incluso agresiones. ¿De quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién está detrás de estas cosas? ¿Sí? Ya olvídese de un candidato de la oposición, ¿no? Oiga, que esto le pasó a, no sé, a Ricardo, a Enrique de la Madrid, a alguno, ¿no?, que se mencione. Bueno, no, le pasó al canciller del gobierno federal, que ha sido destapado por el propio presidente de la República. Entonces, ¿quién orquesta estas cosas, no? Como también uno podía pensar, ¿quién pinta los bajopuentes con las frases de Marcelo sí, cuando está prohibido, ¿no? Entonces, me parece que pues es momento de meterle orden a estas cosas, ¿no? Orden al tema preelectoral. Aquí lo dijimos, adelantar los tiempos va a generar golpeteo y eventualmente quizá descuido de sus propias responsabilidades. Vamos a ver. Me da gusto saludar siempre en la vía telefónica, con su puntual comentario, al embajador Mauricio Valdés, a quien saludo con el afecto de siempre. Embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio, ahora que iniciamos esta semana, en la que concluye el mes de noviembre y arrancamos diciembre, último mes del año. Hoy quisiera comentar un tema de los que se han revisado poco, de la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente, porque en estos días se va a empezar a tratar ya el tema en la Cámara de Diputados. En la reforma que propone el presidente, pues propone una disminución en el número de diputados federales, una disminución de 200 de los 500 diputados, equivale al 40% de la Cámara actual. Y en el caso de los senadores, se presenta una reducción del 25%, o sea, 32 senadores, y quedarían entonces 300 diputados y 96 senadores. Déjeme decirle que aquí en el Estado tenemos una experiencia respecto a esta reducción en los integrantes de los ayuntamientos. Le platico. Hasta antes del 2018 había 244 síndicos y 1.343 regidores. Bueno, pues estas cifras cambiaron con una iniciativa que presentó el senador Higinio Martínez, precisamente pues para hacer un ahorro en la nómina de los ayuntamientos. El número de síndicos en el Estado se redujo de 244 a 136, es decir, 108 síndicos menos, 44% menos del total de espacios hasta antes del 2021. Y para los regidores, de 1.343 disminuyeron un 28%, o sea, 377 regidores y quedaron un total de 966 regidores en los diversos ayuntamientos del Estado. Pues esto para que ilustremos al auditorio, ha significado un ahorro en nómina que estiman los ayuntamientos de más de 1.000 millones de pesos por año. Y estos 1.000 millones de pesos por año esperemos que se reflejen en mejores servicios y en algunas obras de infraestructura, porque ahí es a donde hay que poner los recursos que disponen los ayuntamientos. Habrá quienes piensen que deben destinarse a mejorar pues las fuerzas para la seguridad pública, es un renglón muy llamativo, pero otros más le darían importancia a destinar ese dinero a dotar de agua potable a la población o de hacer limpieza de tanto río que han convertido en verdaderas cloacas, porque ahí se desalojan los drenajes de muchos lugares. Así es de que, estimado Enrique, yo creo que vale la pena que los legisladores reflexionen sobre lo que puede significar un ahorro significativo en materia de nómina del Poder Legislativo Federal. Es mi comentario de este día. Muchas gracias, Enrique. Buena tarde.
Le mando un abrazo, embajador. Muchas gracias. Mauricio Valdés, te lo conoce. Pausa. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Miren, cuando se habla de números, cuando se habla de el tema financiero, el presidente ha insistido mucho en que nosotros no hemos endeudado ni vamos a endeudar al país. Bueno, también, ese es un buen tema porque, pues, la verdad es que endeudados, pues sí nos han dejado, ¿no? Muchas veces, esa es una realidad. Pero también este gobierno ha requerido del apoyo de instituciones financieras internacionales. Miren, lo que va del sexenio,
el gobierno federal ha recibido 6.900 millones provenientes de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, y el 83% de estos recursos se ha destinado en mejorar las condiciones de vivienda, modernización de del Estado y apoyar inversiones sociales para mejorar el sistema de pensiones y condiciones laborales. El rubro con más recursos entregados es el desarrollo de vivienda, con 1.902 millones de dólares divididos en al menos 8 créditos. Pero destaca que casi la totalidad de estos recursos se ubican en 3 préstamos que buscan establecer las bases para el fortalecimiento de un nuevo modelo de desarrollo territorial y apoyar a familias en condición de rezago social. De hecho, el crédito más grande que ha recibido el gobierno federal fue aprobado el 8 de diciembre del 2021 por un monto total de 1.000 millones de dólares para contribuir a la reducción del rezago urbano y social mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios para las personas que habitan en zonas con medio alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios elegibles. Bueno, son las, son las 2 de la tarde con 18 minutos y deme oportunidad de ir hasta la sala de reacción de Milet Hidalgo para proporcionarle a usted el reporte climatológico.
Muy buenas tardes, familia de Super Estéreo Milet. Gracias por permitirme entrar a ese lugar mágico que es tu propia vida. Soy Jackie Asien, coach de vida.
Bueno, tenemos un problema. Ya ves que de repente las máquinas, hay los operadores o los productores, y de repente hay como duendes, ¿no?, en las consolas, porque pues tiene uno designado un número para determinada grabación. Y bueno, no es que se equivoque uno, claro, luego puede pasar que se lo pones bien y entra otra grabación, tal cual, ¿eh? Eso, de verdad, no le exagero, de repente. Pero mire, déjeme darle alguna información en lo que resolvemos este asunto, porque es importante. Mañana y el 30, es decir, martes y miércoles, se van a instalar módulos regionales en 46 municipios de aquí de la entidad. Estoy hablando del Estado de México, en donde se aplicará primera o segunda dosis de vacuna contra COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años de edad que aún no han sido vacunados o, bueno, en todo caso, no han completado su esquema. Autoridades de los gobiernos de México y del Estado de México explicaron que las y los menores de 5 a 11 años podrán vacunarse en cualquiera de los módulos, sin importar su municipio de residencia, presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y expediente impreso con código QR, que puedan descargar en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx. Quienes acudan por segundas dosis deben agregar el comprobante de la primera aplicación. Los menores tendrán que acudir acompañados, pues, de un adulto, no de una persona mayor de 18 años, preferentemente padre, madre o tutor, y lo tendrán que hacer en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pues no ofrece realmente ningún problema, ¿sí? Está muy sencillo, y la verdad sea dicha, los beneficios que trae consigo la posibilidad de vacunarse, pues, son extraordinarios, ¿no? Así es que tenemos el tema del clima que le debía yo, y acá se lo pagamos.
Para este lunes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Chiapas y Oaxaca, fuertes en zonas de Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, así como lluvias aisladas en Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. La entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, canales de baja presión localizados en diferentes regiones de la República Mexicana, son los sistemas meteorológicos que originarán las precipitaciones. Por otra parte, un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del territorio nacional en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical. Originarán vientos fuertes con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Chihuahua y Sonora, en Baja California California Sur, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, además de lluvias aisladas en Baja California. Durante las mañanas se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las montañas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en las sierras de Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en las zonas montañosas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Tlaxcala.
Son las 2:22, las 2:22 en el tiempo de centro, y es tiempo de irnos a una pausa aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Le quiero comentar dos notas. La primera, este fin de semana murió uno de los grandes actores de la escena mexicana. La verdad es que yo lo voy a extrañar, realmente lo voy a extrañar. Que era un, fíjese, a mí me tocó algún día, se lo comento, me tocó algún día en un programa de televisión que tenía yo, que era visitar a los grandes personajes en sus casas, se llama Su Casa en Tu Casa. Y me tocó ir a la casa de Héctor Suárez. Yo me llamó la atención la sencillez de su casa. Ya, perdóname, de Héctor Bonilla. Perdóname, por favor, de Héctor Bonilla. Casual. La sencillez de su casa. De veras, ¿no? Muy digna, por supuesto, ¿no? Pero ya sabe usted, los actores, algunos no les gustan. Y entonces, cuando estoy tocando en la reja de su casa, me dice, ahí voy, Enrique. Y entonces volteo y me encuentro al propio Bonilla con dos bolsas de pan, una en cada brazo, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te mandó Sofía al paro? Me dijo, no, café con pan, pancito dulce para los muchachos de la producción. Llegamos, nos instalamos en la cocina de su casa, preparó café para todo el staff, y les ha ido a comprar pan. Me encantó el detalle, por supuesto. Luego me enseñó su casa, que era parte del chiste del programa, y platicamos de manera muy cordial, y yo platicé con un hombre extraordinariamente sencillo, al que verdaderamente yo admiraba mucho, ¿no? Un gran actor que hacía todo, ¿no? Cine, radio, televisión, todo, ¿no? Teatro, una de las obras más hermosas que yo he visto, El Diluvio que Viene, pues la vi con él como actor principal. Bueno, me acuerdo que esa vez iba yo resentido de la garganta y me dijo, tienes que ir a ver a Severiano, a mi médico. Pues, efectivamente fui a verlo, me dijo, seguramente tienes un nódulo tal, efectivamente lo tenía y él me alivió, lo recuerdo muy bien, y también es parte del agradecimiento que le tengo a Héctor Bonilla, que el fin de semana murió. Y yo le he dicho acá, y lo sostengo, que nosotros le debemos mucho a los actores, a los cantantes, a los compositores, porque ellos nos regalan con su arte situaciones, escenas, sentimientos, evocaciones, que nosotros no podríamos hacerlo, igual que los escritores, ¿no? Si no tuviéramos la magia de escribir una canción, de escribir un libro o de actuar un personaje. Y en el marco de esto, le quiero comentar a usted que el actor Joaquín Cosío, uno de los villanos del cine nacional, que incluso ha hecho películas con el actual James Bond, ¿no? Con Daniel Craig, pues se manifestó a favor del recorte en el cine. No van a poder entregar las Arieles porque no hay dinero. Ya Del Toro dijo, bueno, han desbaratado en esta administración el cine mexicano, ¿no? Ha habido críticas muy fuertes con la falta de apoyo al cine. Y caray, el cine es un gran vehículo de, no solamente de entretenimiento, sino de cultura, de conocimiento, de información. Vamos con esta declaración del actor Joaquín Cosío. Sí, vamos con ella.
El actor Joaquín Cosío llamó a la comunidad cinematográfica, incluyendo a los actores cercanos a la Cuarta Transformación, a tomar acciones concretas tras los recortes agresivos para el cine y la cultura y la cancelación del Premio Ariel 2023 debido a una crisis financiera en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En entrevista a Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, señaló que la comunidad debe hacer presión más allá de las redes sociales e indicó que personajes como Jorge Zárate y Dolores Heredia pueden interceder.
Creo que este recorte tan agresivo viene de a la par que otros tantos que el gobierno actual ha hecho a las instancias de las instituciones de cultura. Estamos ante una situación bastante urgente que exige que nosotros los actores o los miembros de la comunidad cinematográfica actuemos. Sobre todo habiendo miembros, actores, compañeros que son miembros de la 4T, creo que deberían estar obligados a hacer algo para hacer reflexionar a quienes son responsables de estos recortes tan agudos.
El intérprete del personaje El Cochiloco en la cinta El Infierno dijo que el gobierno actual manifiesta un desconocimiento absoluto de lo que la Academia y el Premio Ariel significan para la industria cinematográfica y para la cultura de México, por lo que externó que espera que la siguiente administración pueda terminar con los recortes para la industria del cine.
Vamos a confiar un poco más en quienes pueden venir, quienes pudieran ser los para poder confiar en cortes que limitan la sobrevivencia, ¿no?, de la industria cinematográfica, que además es rica y extensa. Y lo de salir de las calles, pues creo que es una opción, siempre será una opción última, pero que habrá que platicarse entre todos los miembros de esta comunidad.
El Histrión reiteró que es tiempo de que los miembros de la comunidad artística empiecen a comunicarse.
Bueno, ahí está. Y hay muchos actores que están opinando a favor de la Cuarta Transformación, de Mariana Alcázar, tal. Bueno, pues que también se preocupen esos hombres por acercar comentarios que favorezcan a sus compañeros. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano. ¿Y quién les habla? Patricia Inestrosa. Al recibir a la familia del Colegio Pío Latinoamericano, el Santo Padre les dijo que estos años en los que están en Roma son un tiempo de gracia que el Señor les concede para profundizar en su formación, no solo a nivel intelectual, académico, sino además para experimentar la riqueza y la diversidad de la Iglesia Universal. Esta riqueza y diversidad también caracteriza a nuestros pueblos de Latinoamérica, donde volverán para seguir siendo pastores del rebaño que la Iglesia les confía, afirmó.
También los primeros cristianos provenían de diversos pueblos y culturas, y fue el Espíritu Santo que descendió sobre ellos quien hizo que tuvieran un solo corazón y una sola alma, que hablaran un mismo lenguaje, el lenguaje del amor.
Que también ustedes acepten la invitación del poeta a continuar su poema, añadiendo cada uno lo que quiera agradecer, que cada uno de ustedes se pueda convertir en un poeta de la paz. Con esta alusión a uno de los poemas de Jorge Luis Borges, el Papa Francisco alentó a los más de 6.000 estudiantes y profesores que participan en el Encuentro para la Educación a la Paz y al Cuidado, a quienes reciben audiencia este 28 de noviembre en el Aula Pablo VI del Vaticano. Al iniciar su discurso, el Santo Padre agradeció a los jóvenes por haber respondido con entusiasmo a la invitación de la Red Nacional de Escuelas por la Paz, organización que promueve en toda Italia la inserción permanente de la educación a la paz y a los derechos humanos en los programas educativos.
Después del rezar el Ángelus este domingo 27 de noviembre, el Santo Padre pidió a las autoridades israelíes y palestinas una mayor atención a la búsqueda del diálogo, construyendo una confianza mutua, sin la cual nunca habrá una solución pacífica en Tierra Santa.
Sigo con preocupación el aumento de la violencia y de los enfrentamientos
que se están produciendo en el Estado de Palestina y en el de Israel. El miércoles pasado recordó, dos viles atentados en Jerusalén hirieron a muchas personas y mataron a un niño israelí. Y el mismo día, durante los enfrentamientos armados en Nablus, murió un niño palestino. Recemos por estos jóvenes que murieron y por sus familias, dijo el Papa, especialmente por sus madres. Espero que las autoridades israelíes y palestinas se preocupen más por la búsqueda del diálogo, por construir la confianza mutua, sin la cual nunca habrá una solución de paz en Tierra Santa. Francisco también recordó las inundaciones en Ischia, Italia. La persona en situación de calle que falleció bajo la columnata de Bernini debido al frío, al martirizado pueblo ucraniano, y saludó a los participantes en la marcha para denunciar la violencia contra las mujeres. El pontífice manifestó su cercanía a la isla italiana de Ischia, afectada por las inundaciones. Rezo, dijo, por las víctimas, por los que sufren y por todos los que han acudido al rescate. Según informes de agencias, al menos hay una víctima y 12 desaparecidos por el corrimiento de tierra. También expresó su recuerdo a Burkhard Schaeffler, que murió hace 4 días bajo la columnata de la Plaza de San Pedro. Murió de frío. Se trataba de un alemán de 61 años. Según había relatado el limosnero papal, cardenal Konrad Krajewski, a Vatican News, a esta persona se le había ofrecido un lugar para poder dormir calentito, pero había rechazado esta propuesta y optado por permanecer en la calle. Era asistido por el dicasterio para el servicio de la caridad. Francisco extendió un saludo a los participantes también en la marcha que tuvo lugar ayer domingo para denunciar la violencia sexual contra las mujeres, desgraciadamente una realidad generalizada, dijo, y extendida en todas partes, y que además se utiliza como arma de guerra. No nos cansemos de decir no a la guerra, no a la violencia, sí al diálogo, sí a la paz, en particular por el martirizado pueblo ucraniano. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y mire, creo que el tema de el salario, el tema de apoyo a franjas de la sociedad que han, pues, históricamente mantenido una circunstancia, pues yo le diría a usted que pobre, ¿sí?, pobre y marginada, ¿no? Entonces, todos los apoyos se puedan brindar. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que dar los apoyos, pero no solo eso, porque con el apoyo no logramos sacar a las personas de su marginación, logramos mantener un estatus ahí y que, bueno, no la pasen peor, ¿sí? Pero definitivamente se requieren de articular políticas públicas, pues, para que las personas que no tienen acceso a escuela lo tengan, las que no tienen acceso a la salud la tengan, las que no tienen acceso a trabajo lo tengan. Ese es el tema. Entonces, bueno, vamos con este asunto y nos vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo, que tiene que ver con un aumento al salario, que claro que ayuda. Y bueno, le voy a decir, ayuda ahora también, porque hay un proceso de inflación que todos los sueldos se los comen, ¿sí? Sobre todo cuando son sueldos pequeños, modestos, ¿no? Entonces, claro que sirve un aumento de salario, pero lo que sirve es, mire, poco serviría si se estuviera aumentando el salario, ¿no?, pero estuviera, sube y sube la inflación. Pues entonces no sirve de nada, porque ¿qué es lo que pasa en los países que tienen una inflación desatada? Vea usted las denominaciones de los billetes de Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? De millones los billetes, ¿no? Y tú tienes que llevar 300 billetes para poder comprar un kilo de arroz, ¿no? Entonces, bueno, no sirve de nada esto, ¿no? Porque por un lado te aumenta, pues por otro lado te aumentan también la inflación, y entonces sale peor. Bueno, vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con este tema de el aumento al salario.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se tenga un aumento de salario mínimo de 20%, sin embargo indicó que aún con este incremento sería insuficiente por el poder adquisitivo que se perdió durante el periodo neoliberal y está por debajo del que se tiene en otros países. Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó qué era lo más importante destacar durante este año. López Obrador declaró que lo mejor ha sido la recuperación económica. Lo dije ayer, si no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, ya estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico, ese es el tema principal, la atención en el que baje la inflación, pero al mismo tiempo está creciendo la economía. El presidente indicó que en términos reales crece la inversión extranjera, el peso se mantiene estable, no hay devaluación y este es el año de la recuperación económica, ya que el bienestar se está dando desde que inició su gobierno. Destacó que otro punto que está ayudando a su gobierno son las remesas que mandan los paisanos de Estados Unidos a sus familias que viven en México. Y estamos estimando 60,000 millones de dólares para este año. Es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso, nuestro reconocimiento ayer a nuestros paisanos migrantes, dijo el mandatario. Del aumento del salario, del cual López Obrador habló durante su mensaje en el Zócalo, con motivo de los 4 años de la transformación, confirmó que eso está en pláticas con los sectores empresarial y obrero.
Bueno, vamos a hacer un recorrido por algunas entidades federativas y nos vamos hasta Chihuahua, donde el ex gobernador de este estado, hoy gobernado por una mujer, por cierto, Javier Corral, pues, oye, ¿tenemos ahí algún problema? No. Bueno, el ex gobernador Javier Corral dice que no teme ser detenido, ¿no? Después, pues, de estos dimes y diretes entre, pues, él y la actual titular del Ejecutivo del Estado. Vamos con ello.
No, nosotros vamos a dar la cara y vamos a enfrentar cualquier proceso citatorio, cualquier señalamiento que me hagan. Es lo que estamos haciendo, además. Yo he estado aquí en Chihuahua todo este tiempo, así que nosotros estamos listos para enfrentar toda esta persecución en una clara venganza política, en una revancha política, y eso es lo que está en el fondo, y eso es el compromiso que tienen con Duarte, y por eso están actuando como están actuando. Bueno, pueden hacer cualquier cosa, ya lo estamos viendo con Francisco González Arredondo, porque son inescrupulosos y porque no tienen ningún respeto por el Estado de Derecho. Bueno, pues pueden hacer cualquier cosa, o sea, estamos preparados para ello.
Bueno, pues ahí está esta declaración, son las 2:42, pausa, regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Aparecen muchas expresiones a propósito de la marcha de ayer. Fue una gran marcha, ¿no? Pero yo recordaba algunas... Sí, mire, el término acarreo, pues es un término ahí medio peyorativo, ¿no? Hay muchas instituciones, muchos sindicatos, muchas organizaciones, pues que van, ¿no? Y hacen presencia ahí, pues porque sus líderes
o estas mismas organizaciones pertenecen a un movimiento, ¿no? Es una realidad, ¿no? Yo no sé si en una marcha como la que se vivió ayer en la capital del país, usted pudiera decirle a lo mejor a todos, a ver, no pasa nada si ustedes no van, ¿sí? Por ahí se quejaban de que, no, me iban a dar 250 pesos y una despensa, no, que no, mire, yo no puedo decir nada porque finalmente es muy difícil que te conste una cosa de estas, ¿no? Subieron ahí como fotografías o captura de pantalla de oficios que se enviaban a trabajadores donde y tienen que ir a apoyar al presidente porque pues nuestro movimiento está con él y pues si no van pues se va a revisar el tema de su contrato y, en fin, son unas amenazas veladas, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que no es la primera vez que se hace una manifestación de este tipo. Pues la realidad. ¿Recuerda usted cuando el presidente López Portillo nacionalizó la banca? Hicieron una marcha ahí y llegaron cientos de miles ahí. Bueno, lo que le quiero decir es que ni es la primera vez ni será la última, ¿no? Ojalá las siguientes marchas pues vayan los ciudadanos pues, de voto propio, ¿no? Que decidan ir y yo, como le decía, nadie niega la capacidad de convocatoria del presidente, ¿no? Que tiene carisma, que sabe hacer estas cosas, que sabe encabezar estos movimientos. Pero bueno, pues habrá que ver si en el apoyo de la fuerza del Estado, ¿no? Ojalá se dieran estas marchas de manera espontánea. Aunque bueno, en el marco de esto, le agradezco al diputado federal, usted lo conoce bien, hace poco lo tuvimos por acá, al diputado federal Ricardo Aguilar, legislador del Revolucionario Institucional. Diputado, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto escuchándote aquí también y gracias a todo el auditorio de Super Estéreo Milet. Gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias diputado por tomar la llamada. A ver, no, dame tu opinión de lo que sucedió ayer en esta marcha.
Bueno, en inicio coincido contigo con lo que estás comentando. A mí me parece que es un movimiento innecesario porque, pues, por lo menos todos los sondeos que se hacen de manera diaria, incluso empresas hacen una evaluación diaria del desempeño del presidente. Por eso digo que es un movimiento innecesario, puesto que los sondeos demuestran que él tiene una convocatoria natural, que es un líder que ha despertado el interés de muchas personas, pero que no es unánime. También hay que entender que en una sociedad plural pues existen voces diversas que también se manifiestan en contra de la forma de hacer gobierno. Por eso me parece que es innecesario hacer un movimiento, además con costo a diversas formas. Ya tú lo has estado comentando, se habla, se especula y se escribe en torno a que se utilizaron recursos públicos para hacer la movilización. Todos quienes hemos tenido un cargo en el partido de gobierno, cuando es necesario hacer movilización de personas para apoyar o para hacer algún movimiento, pues sabemos lo que cuesta hacer este tipo de movimientos. Entonces, se me hace también innecesario que después de un movimiento espontáneo que se hizo el 13 de noviembre, resumiendo la defensa del Instituto Nacional Electoral ante una posible reforma electoral que minimiza a partidos políticos, a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que trastoca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que trastoca la autonomía de los estados para organizar elecciones, pues a mí se me hace que es un movimiento innecesario. Además, si él ha demostrado en otros momentos, siendo líder de un movimiento de algún partido político, pues no ha utilizado la fuerza del Estado para hacer estas movilizaciones. Pero más aún es grave que no se respete también la voluntad de otras personas. Es decir, que todos quienes no se coincide con este movimiento o con un partido político, pues están en contra de él. Y se me hace innecesario, en virtud de que pues se debería de respetar también la movilización espontánea. Y cuando se es gobernante, se gobierna para todos, se gobierna con los
ese
derechos.
Ese es un gran tema, Ricardo. Sí, fíjate, yo comentaba, pues a propósito de esta marcha, al inicio de este esfuerzo informativo,
sí,
que bueno, que había sido, nadie puede negar, ¿no? Hay un músculo, hay una carisma natural del presidente, lo ha demostrado, él es bueno en esto, se sabe mover en las calles, sabe cómo convocar a los ciudadanos. Me parece que Acarreos o no hubiera tenido una gran acogida esta convocatoria que hacía el presidente. Y está bien que la haga, me parece, de los tiempos políticos, mostrar el músculo. Yo creo que está bien, Ricardo. Me parece que en donde es en el descalificar lo otro, lo que no opina como tú, lo que difiere de ti, lo que disiente de ti. Me llamaba la atención esta declaración de hace unos días del propio titular de Gobernación, que decía que había sido una caricatura. Yo decía, a ver, yo entiendo que un diputado de Morena, del PT, diga, ¿no? Porque parte de la chamba, digo, y ellos, entre diputados, es un partido con todo, y se vale. Pero el secretario de Gobernación es el secretario de Gobernación de todos los mexicanos.
Así es.
¿No? Entonces ahí sí, y aunque hayan sido, esta cifra, que por supuesto no se corresponde con la realidad, y ojalá, digo yo, que gobierne mejor de lo que cuenta, la que dio Martí Batres, así hubieran sido 12,000, Ricardo. No, son 12,000 mexicanos a los que te merece respeto. Porque
sí,
no,
aunque hayan sido, aunque se hayan sido 5,000, o que lo que haya sido el número es lo de menos. Digo, finalmente las imágenes demuestran en una y otra movilización cifras distintas. Es decir, en una se dice que fueron 12,000 y en otra fueron una grosería y dos montones, ¿no?
Sí, también, hombre, bueno.
Entonces, me parece que eso es lo único. El centro de esta discusión es que es innecesario hacer un movimiento para polarizar más aún a la población. Es decir, hay personas que de manera espontánea tienen otra visión de cómo se gobierna, tienen otra visión en torno a lo que se está realizando, y eso no significa que no sean mexicanos. Al final de cuentas, todos somos mexicanos.
No, ni que sean traidores, ni ladrones.
No, son visiones distintas. Bien, dices tú, anotas al final de tu comentario, dices, bueno, puede no estarse de acuerdo, pero estamos en una lucha política que ha hecho el presidente en muchas ocasiones, que ha resistido en otros momentos, que lo ha realizado. Por eso a mí se me hace innecesario, porque además, pues ya cuando se gobierna, cuando se tienen posiciones tan importantes, pues hay que gobernar con altura de miras y dejar la matraca para otros momentos. Es decir, yo creo que se debe de respetar el punto de vista y la manifestación de todas las personas. Mira, por eso es tan importante que a veces es demagógico cuando se presenta una reforma que pretende reducir el número de diputados o número de miembros de los ayuntamientos, cuando es importante que todas las voces tengan una tribuna donde expresarse. Por eso me parece demagógico decir que los pluris cuestan mucho, con costo a la democracia. Es decir, esta lucha desde la reforma del 77 de Reyes Heroles y las de los 80s y 90s y las que ha habido, siempre han sido ganancias de las izquierdas mexicanas, que siempre están pidiendo que haya una voz para los partidos minoritarios, para las voces que también representan a minorías. Entonces, imagínate todas esas ganancias que ha tenido la historia, la izquierda mexicana, de que desapareciera la autocalificación, que se creara el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, que organizara las elecciones, que además hubiera un tribunal que dirimiera las controversias electorales. Son ganancias que ha tenido la izquierda. Es decir, pues es tanto como se manifestaran a la gente en contra de la inseguridad encabezados por un gobernante. Pues entonces, ¿ante quién me voy a ir a manifestar? Entonces, es decir, si tu obligación constitucional es cumplirla, yo creo que los gobernantes ya está el gobierno, en cualquier orden de gobierno, en el estado, en el municipio, ya se está ahí, y por lo tanto ahora hay que cumplirle a todos. Se necesita hacer marchas, ¿por qué? Porque hay obligaciones constitucionales que hay que cumplir, hay obligaciones legales que tenemos que cumplir, y por eso a mí se me hace innecesario este movimiento importante, también respetable, de gente que seguramente vino no bajo alguna coacción o con que realmente genuinamente vino a apoyar a su líder, ¿no?
Sí, ni hablar de esto, estoy de acuerdo contigo. Ricardo, en este medio minuto que me queda, tu opinión sobre cómo van a ir con el tema de la votación de la reforma. Ya, bueno, pues, ¿ha decidido que no?
Pues ya el partido tomó una postura, en el caso de nosotros como grupo parlamentario, tomamos una postura de que no se apoyará ninguna reforma electoral que atente contra las instituciones que han garantizado incluso la elección presidencial en la que su presidente fue electo, y muchas más de elecciones de gobernadores en las que ha resultado electo el partido en el gobierno. Es decir, yo creo que son instituciones que son garantes del respeto a la voluntad de la gente, y por eso te digo con contundencia, el PRI ha tomado una decisión, lo ha manifestado el presidente del partido, lo ha manifestado el coordinador, de que el PRI no acompañará esta reforma electoral porque, como está presentada, desde luego que atenta contra las instituciones que han costado mucho trabajo construir, y además viola de manera pues importante la autonomía, la soberanía de las entidades federativas, la organización del municipio. Es decir, nosotros contundentemente, a lo que tú me preguntas, no vamos a acompañar esta reforma electoral por las razones que te mencionaron.
Pues ahí tiene usted la voz y la reflexión del diputado federal, usted lo conoce bien, Ricardo Aguilar, del Revolucionario Institucional. Ricardo, gracias por tomar la llamada, y bueno, sigamos manteniendo abierta esta ventana de comunicación contigo para los temas importantes a que haya lugar.
Siempre, Enrique, y siempre respetando, y además puedo no estar de acuerdo, pero siempre respetaré la forma de manifestarse, pero bueno, pues nosotros tenemos una forma distinta de ver las cosas. Y en resumen, Enrique, muchas gracias, pero se me hizo innecesario refrendar un liderazgo que de todas maneras ha demostrado tener el presidente, pero que nosotros en la lucha política tenemos que contrastar con otra forma de ver el rumbo del país.
Y eso no te hace ni más bueno ni más malo.
Ni más, exactamente. Siempre respetando las posturas de cada partido político y desde luego respetando a las instituciones y a la investidura presidencial, y también pues una reflexión pues para que se gobierne para todos sin distinción, radicales, moderados, de derecha, de izquierda. Todos somos mexicanos y al final de cuentas todos buscamos de nuestra trinchera el bien para nuestro país.
Yo me quedo con eso. Ricardo Aguilar, aquí en INE en Alta Atención. Abrazo, Ricardo.
Gracias, Enrique. Fuerte abrazo. Saludos a todos.
Muchas gracias, diputado. Bueno, pues ahí está. Y con eso nos vamos. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Pero se queda usted en la voz de Joel Morales Bravo y en la producción de Arturo Aguirre. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de INE en Alta Atención de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta pronto.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.